Todo el mundo conoce Facebook, la plataforma de Meta, la red social más grande jamás creada. Miles de millones de personas alrededor del mundo confían en ella para compartir sus vidas, conectar con otros y mantenerse informados. Pero, ¿y si te dijera que detrás de su creación se oculta un siniestro trasfondo que involucra a seres extraterrestres y un plan de control mundial? Hoy te revelaré la verdadera finalidad de este gigante del Internet. Mi nombre permanecerá en el anonimato, pero te diré que soy un primo lejano de Andrew McCollum, el conocido cofundador de Facebook. Crecimos prácticamente juntos en California y, desde temprana edad, ambos desarrollamos un profundo interés por la tecnología. Nuestro vínculo era fuerte. Siempre estábamos trabajando en algún proyecto, descubriendo nuevos códigos, imaginando el futuro. Estudiamos en la prestigiosa Harvard Westlake School y en 2002 ingresamos juntos a la mundialmente famosa Universidad de Harvard. Fue allí donde conocimos a alguien que seguramente reconocerás, Mark Elliott Zuckerberg. Mark era brillante, no había duda de ello. Sobresalía en todo lo que hacía, pero había algo más en él, algo que la mayoría no notaba. Una presencia, una energía extraña que irradiaba de él. Era difícil de explicar, pero era imposible ignorarlo. Desde el primer día me di cuenta de que no era un joven común. Esa aura que lo rodeaba me causaba una intranquilidad constante, un instinto que me decía que me mantuviera alerta. En Harvard también conocimos a Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. Juntos formamos un grupo de jóvenes ambiciosos con ideas que podían cambiar el mundo. 2 años después, Mark nos propuso un proyecto monumental, una idea que revolucionaría las comunicaciones y el Internet. En ese momento parecía un sueño increíblemente ambicioso, pero lo que no sabíamos era el trasfondo inquietante de todo esto. Un trasfondo que involucraba a unas entidades a las que llamaré ellos. Ellos no eran personas, ni siquiera estoy seguro de que sean de este mundo. Hoy, después de años de vivir en las sombras y de mantenerme oculto, voy a contarte cómo logré escapar de este grupo y por qué mi nombre nunca fue reconocido como parte de los co-creadores del proyecto. Porque ellos tenían objetivos oscuros y aterradores. La primera vez que conocí a Mark Zuckerberg, algo en mi interior me gritaba que este sujeto tenía algo extraño. No era su brillantez, ni siquiera su forma de ser distante. Era algo más profundo, una energía que irradiaba de él, una vibración que no podía ver pero que sí podía sentir. Su mirada era penetrante, como si intentara leer lo más profundo de tu mente, y sus gestos, a veces erráticos, me dejaban intranquilo. Era marzo de 2003 cuando nos reunimos los 5 en una de las salas de estudio en Harvard. La habitación estaba cargada de un aire expectante, como si todos sintiéramos que algo grande estaba por suceder. Andrew, Eduardo, Dustin, Chris y yo nos sentamos alrededor de la mesa. Mark, como siempre, llegó un poco tarde, pero esta vez algo en su semblante era diferente. «Chicos», empezó Mark, con una voz más seria de lo normal, «tengo una idea que ha estado rondando en mi mente. Es algo grande, algo que cambiará el mundo». Nos miramos entre nosotros, esperando que continuara. Pero Mark se detuvo por un momento, como si estuviera evaluando nuestras reacciones, y luego prosiguió. «Quiero crear una plataforma en la que todo el mundo, y digo bien, todo el mundo, pueda tener acceso, dijo, enfatizando cada palabra con una intensidad que me puso los pelos de punta. Sin importar religión, raza o edad, una plataforma tan universal que hasta el Papa Juan Pablo II pueda tener su propia cuenta personal. Todos nos quedamos en silencio. Era una idea revolucionaria, pero había algo en su tono que me incomodaba. Parecía que Mark ya sabía exactamente qué debía hacerse y cómo, como si esta idea hubiera estado fermentando en su mente durante mucho tiempo. «¿Y cómo piensas lograr algo así, Mark?», preguntó Eduardo rompiendo el silencio con una media sonrisa que mostraba incredulidad. Mark simplemente sonrió y respondió. «Lo descubrirás, Eduardo. Todos lo haremos». Cuando terminó de hablar, se marchó sin decir más. Yo me acerqué a Andrew, buscando algún tipo de reacción. «¿Crees que esto realmente pueda funcionar?», le pregunté, intentando ocultar la desconfianza que me carcomía por dentro. Andrew se encogió de hombros y me miró con una expresión pensativa. «No lo sé», dijo lentamente, «pero si viene de Mark, cualquier cosa es posible». Los días siguientes pasaron rápidamente mientras avanzábamos en el proyecto. Todos trabajábamos eficientemente, pero mi mente seguía inquieta. Una tarde, estábamos reunidos en una de las mesas del campus, discutiendo sobre las primeras pruebas del sistema. Mark hablaba con esa seguridad que me ponía los nervios de punta, mientras hojeaba una carpeta gruesa llena de papeles. No podía evitar sentir curiosidad. ¿Qué había en esos documentos que mantenía tan cerca? Sin pensarlo mucho, estiré la mano para tomar la carpeta. «¡No!», gritó Mark, con una voz tan fuerte y cortante que todos en la sala giraron la cabeza hacia nosotros. Mi mano se quedó paralizada en el aire. Mark me miró con una intensidad casi inhumana. Sus ojos parecían atravesarme. «Nunca. Toques. Mis. Notas», dijo pausadamente con una frialdad que heló mi sangre. «Si lo haces de nuevo, estás fuera del equipo». Tragué saliva, sintiendo una oleada de miedo y vergüenza. Me senté de nuevo, sin decir una palabra. Andrew me miró preocupado, pero no dijo nada. Jamás volví a acercarme a las notas de Mark, ni a nada que tuviera que ver con él. Pero algo dentro de mí seguía intrigado, cada vez más. Desde ese día, empecé a seguir a Mark en secreto, a observar sus movimientos, sus reuniones. Lo seguía sin que se dé cuenta. Había pasado varios días siguiendo a Mark por el campus. Siempre tenía esa actitud misteriosa, y aunque a veces pensaba que estaba paranoico, cada detalle extraño de su comportamiento alimentaba mi sospecha. Mark vivía en una de las residencias universitarias, lo cual facilitaba mi vigilancia. Solía salir tarde en la noche, cuando el campus estaba casi desierto, y yo aprovechaba para seguirlo desde una distancia prudente. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, lo vi salir nuevamente. Esta vez no se dirigió a su dormitorio, sino que caminó hacia las afueras de la universidad, hacia una zona boscosa y remota. No dudé en seguirlo, aunque la oscuridad y el silencio del lugar me hicieron sentir una inquietud en el estómago. Mientras avanzaba, noté cómo el terreno se volvía más denso y los árboles más altos, casi como si estuviéramos saliendo del mundo conocido. Me mantuve a unos 40 metros de distancia, intentando no hacer ruido, cuando de repente una luz blanca y potente apareció sobre él. La luz era tan intensa que iluminaba un radio de al menos 5 metros a su alrededor. Me congelé en mi lugar, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Intenté ver de dónde provenía esa luz, pero los árboles la bloqueaban. retrocedí otros 40 metros hacia un punto más elevado del terreno, buscando una mejor vista, y entonces lo vi. Un enorme disco con luces que giraban lentamente sobre los árboles, giraba estáticamente, como suspendido en el aire. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y no pude evitar murmurar para mí mismo. ¿Qué carajos es esa cosa? En un solo instante, ante mis ojos, el objeto comenzó a hacerse invisible, como si se estuviera desvaneciendo en el aire. Parpadeé, incrédulo, pero sí, había desaparecido. Me sentí mareado por un segundo, como si la realidad misma estuviera distorsionándose. No puede ser, susurré, sin saber si estaba hablando conmigo mismo o con la nada. Como ya no lo veía en el cielo, volví al lugar donde había visto a Mark. Al acercarme, lo que presencié me dejó paralizado. Mark estaba allí, hablando con alguien o algo, muy de cerca. La figura que estaba con él tenía al menos 3 metros de altura, delgado y envuelto en una capa que tocaba el suelo. Parecía algo salido de un cuento de fantasía, como un rey o un príncipe oscuro. Pero en este caso, la escena no tenía nada de fantasía, sino una extraña e inquietante realidad. Me acerqué más, con el corazón latiéndome en la garganta, escondiéndome detrás de unos arbustos. Desde allí, observé con detalle lo que estaba ocurriendo. Mark estaba arrodillado frente a esa cosa, y la figura tenía una mano larga y huesuda colocada sobre su cabeza. Los ojos de Mark estaban blancos, como si se hubieran vaciado de toda conciencia. ¿Qué demonios? Traté de susurrar, pero mi voz apenas salió. Intentaban comunicarse de una forma que no podía comprender. Todo en mí me decía que debía marcharme, pero mis pies no respondían. Me moví ligeramente para obtener un mejor ángulo, pero sin querer pisé una rama seca. El crujido resonó en el silencio de la noche como un disparo. ¡Maldición! Pensé mientras me lanzaba de nuevo al suelo, escondiéndome entre los arbustos, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Esperé, conteniendo la respiración, esperando lo peor. Lentamente levanté la cabeza para ver qué había sucedido, pero ellos ya no estaban allí. Todo el lugar estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Miré hacia el cielo y, de nuevo, esa luz blanca me cegó momentáneamente antes de desaparecer en el aire como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, en medio del bosque, con el frío de la noche envolviéndome. No sabía qué pensar. Mi mente intentaba encontrar alguna lógica, pero no había ninguna. Lo que había visto era imposible y, sin embargo, había sucedido. Estaba asustado, muy asustado, pero sabía que no podía dejar que Mark o ellos supieran lo que yo ya sabía. ¿Qué diablos había pasado esa noche en el bosque? No tenía manera de explicar ni de entender todo lo que había visto. Un disco gigante desapareciendo ante mis ojos, Mark arrodillado ante una figura grotesca que parecía no pertenecer a este mundo. No, no había lógica en eso. Pero una cosa estaba clara. Mark estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que parecía. Y si quería entenderlo, tenía que poner mis manos en ese maldito informe que Mark guardaba con tanto celo. La única manera de conseguirlo era esperar a que ese infeliz volviera a salir, como solía hacerlo. Pasaron unos días y seguimos con las reuniones del proyecto como de costumbre. Mark, siempre en su papel de líder total, hablaba con esa intensidad característica que podía hipnotizar a cualquiera. Pero yo, yo no dejaba de mirarlo fijamente a los ojos, buscando alguna señal, alguna confirmación de que lo que vi no había sido una alucinación. En un momento noté algo. Sus ojos parpadearon de una manera extraña, inhumana. Fue un parpadeo casi horizontal, como si las pupilas se cerraran de lado a lado en lugar de arriba hacia abajo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué a Andrew, mi primo, y susurré: ¿Lo viste? ¿Haber visto qué? Me preguntó, frunciendo el ceño. Nada, olvídalo, respondí, dándome cuenta de que nadie más lo había notado. Tal vez era solo yo, o tal vez ya estaban todos demasiado metidos en esto. Al caer la noche, aguardé pacientemente. Sabía que Mark saldría como lo hacía siempre. Tenía todo planeado. En mi mano sostenía una carpeta que había preparado con hojas en blanco. Era casi idéntica a la que Mark tenía en su poder. Mi idea era simple: intercambiar su carpeta con la mía cuando él no estuviera. Minutos después, finalmente lo vi salir. Mi corazón latía con fuerza mientras me deslizaba hacia su habitación en el campus. La puerta estaba entreabierta. Andrew, Eduardo, Dustin y Chris estaban allí, durmiendo, aparentemente sin sospechar nada. Avancé con cuidado hacia el cajón donde Mark guardaba sus notas. Lo abrí lentamente y, con manos temblorosas, tomé el informe. Estaba tan cerca de descubrir la verdad. De repente, sentí una mano pesada en mi hombro. «¿Qué mierda crees que haces, idiota?», gruñó Eduardo, despertando a los otros. Antes de que pudiera reaccionar, Dustin, Chris y Andrew se levantaron de golpe y me sujetaron con fuerza. «¡Suelta eso!», exclamó Dustin, quitándome las notas de las manos. Eduardo, mirándome con furia, se acercó peligrosamente a mi cara. «No vuelvas a tocar este material o entre todos te vamos a matar, ¿oíste bien?». Dustin, con su corpulencia intimidante, me empujó con tal fuerza que casi caigo al suelo. Me sacaron de allí a empujones y patadas, riéndose entre dientes mientras yo corría a mi habitación. Pero ellos no sabían mi jugada. Había cambiado el informe de Mark por la carpeta de hojas en blanco que yo había preparado. Me había salido con la mía. Sabía que no tenía mucho tiempo. Apenas llegué a mi habitación, cerré la puerta con seguro y me senté, temblando. Despejé mi escritorio y puse el informe de Mark frente a mí. Abrí la primera página y comencé a leer. Al leer solo las primeras páginas del informe, me di cuenta de que habría sido mejor no haberme metido en esto. La primera hoja tenía un título que parecía sacado de una novela de ciencia ficción: Protocolo de contacto, fase de control y asimilación. Mi piel se erizó al ver esas palabras. No estaba preparado para lo que venía. Bajo el encabezado, el documento detallaba cómo, a través de una plataforma llamada The Facebook y utilizando el Internet, lograrían que millones de personas alrededor del mundo, por voluntad propia, proporcionaran sus identidades personales. Sin trucos, sin manipulación aparente. Ellos usarían estos datos para clasificar a la humanidad, segmentándola por regiones, nacionalidades, etnias. Y sin embargo, aún no comprendía cuál era el verdadero propósito de todo esto. El miedo se instaló en mi pecho como un peso insostenible. ¿Qué significaba clasificar a la humanidad? ¿Qué estaban planeando realmente? Sabía que había algo más oscuro detrás de esas palabras, pero aún no lo veía. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo había leído una página. Si la primera ya era así de aterradora, las siguientes debían ser aún peores. en ese momento supe que no podía devolverle estas notas a Mark. Si él las recuperaba, sabría que alguien había leído demasiado. Tenía que alejarme de Harvard, de Andrew, de los otros chicos, incluso de mi familia. El peligro que corría era real, y ahora lo sabía. Sin pensarlo dos veces, metí las notas en mi mochila y me escapé esa misma noche. Caminé durante horas, alejándome lo más posible de la universidad, hasta que mis pies ya no pudieron más. Finalmente, llegué a una pequeña estación de tren. Compré un billete al primer lugar que apareció en la pantalla y desaparecí de Massachusetts para siempre. Durante años, me he mantenido oculto, moviéndome de un lado a otro como un fantasma. Hoy, luego de muchos años por fin, tengo la oportunidad de contar todo esto. No puedo decirte dónde estoy, pero estoy en un lugar donde es más difícil para ellos alcanzarme, al menos por ahora. He decidido compartir esta verdad porque no quiero llevarme este secreto a la tumba. Lo que conoces como Meta es solo la evolución de ese plan original. Un paso más de Zuckerberg para llevar a cabo su plan malévolo. A continuación, mencionaré partes que creo importantes de lo que Mark tenía inscripto en sus notas. En aquel entonces se llamaba The Facebook, según las notas de Mark, pero que hoy en día lo conocemos como Meta, será mucho más que una simple red social. Será el mayor logro de nuestra era digital. Algunos podrían verlo como una invasión de privacidad, una herramienta que roba información íntima. Pero, ¿no es un pequeño precio a pagar por el bien mayor? The Facebook será el gran salvador que trabajará en las sombras para protegernos de nosotros mismos y preparar a la humanidad para un futuro inevitable. Porque con cada foto que subas, cada acción que realices, cada comentario que dejes, no serán simples datos almacenados en un servidor, serán piezas de un rompecabezas mucho más grande. Todo esto será recopilado y organizado minuciosamente en una base de datos inmensa, una base de datos que permite a quienes tienen la visión, a quienes entienden el caos inherente en la humanidad, ver más allá. Ver patrones, ver cómo controlar el caos. Los seres que realmente están al mando, que Mark en las notas los denominaba como los grises altos o blancos, no son enemigos, son guías. Han visto lo que el hombre puede hacer cuando no hay control, cuando reina la anarquía. Ellos, con la ayuda de Facebook, clasificarán a los seres humanos, no para oprimirlos, sino para entenderlos. Los dividirán por tipos de personas, etnias, países, nacionalidades y otras características. No será un acto de discriminación, sino de optimización. Solo entendiendo nuestras diferencias, podemos ser verdaderamente gobernados para alcanzar un orden perfecto. Gracias a la tecnología avanzada de estos seres, The Facebook se convertirá en la herramienta definitiva para la paz. No será un medio para la guerra o la opresión, sino para unificar. Al conocer nuestras ubicaciones, nuestras rutinas diarias, con quiénes nos relacionamos, cuáles son nuestros hábitos, nuestros deseos y temores, podemos ser dirigidos hacia un camino de estabilidad, donde cada individuo cumplirá un rol exacto, calculado, necesario para el equilibrio general. La idea de libertad que muchos sostienen es una ilusión peligrosa. La verdadera libertad radica en ser parte de algo más grande, algo que esté bajo control. Con esta plataforma, al ser el intermediario, habrá hecho el trabajo sucio que nadie más podría hacer. Se asegurará de que el caos sea reducido, de que las variables humanas se mantengan bajo control. y aquellos que no entienden, aquellos que se rebelan, simplemente no vean el bien mayor. No se tratará de vigilancia, se tratará de previsión, no se tratará de invasión de privacidad, se tratará de protección. The Facebook entregará a los grises altos las llaves de nuestra vida privada para asegurarse de que, cuando llegue el momento, estemos listos. Listos para ser más que humanos, para ser una unidad eficiente, una civilización verdaderamente avanzada. En este mundo nuevo que se está construyendo, el control no es solo necesario, es fundamental. Y gracias a esta gran herramienta, por primera vez en la historia, el ser humano estará al borde de ser perfectamente controlado. No por tiranía, sino por la posibilidad de un mundo sin guerras, sin conflictos, donde todos sabrán exactamente cuál es su lugar. Y en esa estructura, en esa claridad absoluta, resida el verdadero progreso. Sentí ganas de vomitar al leer todo esto, pero esto no termina aquí. A continuación mencionaré cómo Mark transcribía sus conversaciones con los grises altos, tenía por fechas y días, y decía lo siguiente. Mis manos temblaban mientras leía la siguiente página de las notas de Mark. La caligrafía era apresurada, casi caótica, como si lo hubiera escrito en un estado de ansiedad o confusión. Las palabras parecían saltar del papel. Transcripción de la primera reunión, decía el encabezado. Las siguientes líneas parecían un diálogo extraño, surrealista. Somos los grises bajos, decía uno de los extraterrestres. Estamos aquí porque te hemos elegido a ti para crear un imperio de control mundial. Mark escribió que estaba frente a tres figuras altas y delgadas, con grandes ojos negros y piel grisácea. Un escalofrío recorrió mi espalda al imaginarlo. Control mundial, escribió Mark, intentando mantener la calma. No quiero ser parte de esto. Te daremos el Cellrack, dijo el extraterrestre. Mark escribió, no entiendo qué es eso. Es un planeta, respondió el gris, un mundo a 1.2 corca de la Tierra. No sé a qué distancia se refieren, escribió Mark. En términos humanos, está a unos 12 años luz de la Tierra. Los humanos lo descubrirán en 2017 y lo llamarán ROS-128b. Tú puedes ser el rey de ese mundo, Mark, si nos ayudas. Mark dudó. Luego preguntó, ¿por qué quieren controlar a los humanos? El gris respondió sin titubear. Estamos interesados en los recursos minerales de la Tierra. Hay zonas que aún no han explorado, lugares con abundancia de lo que necesitamos. Mark detuvo la transcripción en ese punto y continuó en otra página, describiendo una segunda reunión. Esta vez solo era un gris, escribió Mark. Estaba arrodillado y el gris me puso la mano en la cabeza. Necesitamos que pongas manos a la obra en el proyecto, le dijo el gris, porque necesitamos programar nuestra llegada a la Tierra. Si todo sale bien, para 2030 ya podremos estar en tu mundo. No sé cómo empezar, escribió Mark. Te enviaremos directrices, respondió el gris. Mark añadió, nuestra conexión se terminó y desperté en mi cama sin saber cómo había llegado ni a qué hora. Ahí fue cuando recordé la vez que lo vi arrodillado en el bosque. La última conversación era aún más tensa. Pude sentir el temor de Mark en sus palabras. Mark, ya no podemos perder más tiempo, dijo el gris. Si no comienzas ahora mismo, vamos a destruir tu país entero y buscaremos a otro humano que nos ayude con este plan. Mark respondió de forma inmediata. Lo haré, amo. Estamos trabajando arduamente en esto con mis compañeros. El gris replicó: Así debe ser. Volveremos cuando hayas logrado nuestro fin. Recuerda mantener en secreto nuestra visita, porque el destino de tu mundo depende de ello. En el último párrafo de esa página, Mark había garabateado algo que casi parecía una maldición. Se leía como un susurro desesperado. Estoy metido en un problema de proporciones catastróficas y debo obedecer, aun si no quiero. Aquí estoy para advertirle al mundo que los grises no son simples visitantes de otro mundo, son maestros en el arte de la manipulación. Han elegido a Mark Zuckerberg como su peón para construir su imperio de control global, ofreciendo promesas imposibles y amenazas devastadoras. Nos observan, nos estudian y con la ayuda de esta plataforma nos controlan. No buscan nuestro bienestar, solo los recursos que esconden nuestras profundidades. La humanidad está atrapada en un juego que no entiende, un juego que estos seres han planeado durante décadas. Si no actuamos, si seguimos ciegos a esta realidad, seremos esclavos en nuestro propio planeta. El tiempo es corto, y cada día que pasa, ellos están más cerca de lograr su invasión silenciosa.